Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenas tardes, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 29 de diciembre de 2024, ya el último domingo del año y previo a la fiesta de fin de año, a la celebración y el recibimiento de el 2025, que esperamos que ustedes puedan celebrar con armonía y tranquilidad en sus casas. Y bueno, continuando con la problemática que el domingo pasado les habíamos ofrecido con respecto a la educación superior, en este caso nos vamos a centrar, extendiendo un poco el asunto, en el papel y las problemáticas que desata el uso de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Se dice que la inteligencia artificial, en pocas palabras, es utilizar máquinas que piensan como los seres humanos, ¿no? Pues la idea aquí es cómo esta realidad pertenece al campo de la informática, que en donde se crean programas que operan de una manera inteligente porque utilizan algoritmos, técnicas de aprendizaje automático, donde se pueden analizar datos, se pueden tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones y que van a cubrir pues muchos campos de la realidad social, ¿no? Pero pues en este contexto estamos pensando más en el beneficio que puede traer a el proceso educativo, pero también los problemas y retos que conlleva, ¿no? Y pues para eso de nuevo contamos con el experto en este campo y otros de la problemática educativa, que es el doctor Ernesto Roque Rodríguez. Bienvenido de nuevo, Ernesto.
Muchas gracias, pues aquí estamos a la orden para dialogar con ustedes y con el público.
Gracias. Oye, empezaría preguntándote de qué manera puede la inteligencia artificial transformar, o de hecho lo está haciendo ya, el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mira, primeramente a lo mejor sería muy conveniente partir de algunas aristas, de algunas premisas que son fundamentales en este tema, que es muy amplio y tiene muchas aplicaciones en prácticamente todos los campos, y en este caso en la educación pues no es la excepción, que es lo que nos ocupa un poco a nosotros. Y también inclusive dentro de la misma educación tiene muchas más aristas todavía. Nosotros aquí, sobre todo yo el día de hoy, me voy a concentrar particularmente en la que tiene que ver con el aprendizaje, porque nos preocupa mucho, sobre todo porque lo queramos o no, Falcón, nuestros estudiantes prácticamente todos los días están usando la inteligencia artificial. Uh-huh. Para hacer trabajos, para hacer tareas, para hacer proyectos, para preguntar alguna duda, algún tema, algo que no entienden. Sobre todo, pues ya tienen ahí la cualquiera de estos robots, ¿no? Que abundan, hay una gran cantidad. Digo, nosotros sabemos que los más usados, sobre todo porque son los que se han dado más a conocer, pues es el ChatGPT, pero hay una gran cantidad, ¿no? Muchos de ellos ya muy específicos, muy enfocados en particularidades. Encontramos desde los que te enseñan a investigar, los que te enseñan a hacer presentaciones, los que te enseñan a hacer imágenes, a hacer audio. O sea, hay una gran variedad ahí. Sin ser siquiera un estudioso de la inteligencia artificial, sí podemos decir que por lo que hemos documentado últimamente, pues hay una gran cantidad. Pero fundamentalmente, como te decía ahorita, lo que nos llama mucho la atención y nos ocupa en este momento es pues ver cómo la están usando los jóvenes y cuáles pudieran ser sus repercusiones, las consecuencias, sobre todo desde esta perspectiva de a lo que nos dedicamos nosotros, que es a la educación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues creo que también le ha cobrado mucho interés a las universidades, a las escuelas, porque finalmente pues los jóvenes hoy día la están usando.
Así es. Y bueno, ahí se puede subrayar que hay ventajas y desventajas, ¿no? Hay, como señalaba, riesgos, pero también pues aporta muchos beneficios para la investigación, yo diría, sobre todo, y los proyectos educativos. Y me gustaría que en primer lugar también señalaras esa ventaja o serie de ventajas que nos aporta, tomando en cuenta, creo yo, Roque, el contexto educativo, donde creo yo que es diferente, obviamente, la situación de las ciencias llamadas exactas o naturales, o que están en este campo, yo diría, de pronto más cuantitativo, que la realidad de las humanidades, las ciencias sociales, que de pronto están en un contexto más bien cualitativo, ¿no? Bromeando por ahí, algunos profesores de filosofía nos planteábamos qué respondería la inteligencia artificial si le dijéramos: hazme un ensayo sobre el sentido de la vida y una actividad al respecto, y qué respuesta nos daría esta inteligencia, que supongo que pues tomaría, ¿verdad?, muchas de las respuestas que históricamente los filósofos han dado en ese sentido, ¿no? Pero pues es difícil responder, y es diferente, ¿verdad?, a que si le dices: oye, ¿me podrías dar una opción en el diseño de la vialidad, ¿verdad?, de la ciudad de Guadalajara, para encontrar opciones en la avenida López Mateos, que es un problema cotidiano, y cómo resolverlo, ¿no? Pues que ahí ya es un problema mucho más concreto, con, claro, necesidad de poner insumos, de datos de cuánta movilidad hay automovilística, etcétera, ¿no? Pero donde quizás tendría más posibilidades de responder puntualmente, ¿no? Creo que, por cierto, al gobierno local le ha hecho falta a lo mejor consultar a la inteligencia artificial en ese sentido. ¿Pero qué dirías tú en ese paso?
Mira,
perspectiva,
creo que acabas de decir algo muy muy importante. La inteligencia artificial, digo, entendiendo por ella como lo algunos, digo, sin aquí tener una definición muy puntual, entendiendo como aquella que se origina en la informática y que atrás está una serie de algoritmos que están programados para responder a patrones, a ciertas tendencias de información, pues digamos que es muy útil, pero seguramente va a seguir avanzando. Y tú bien lo dijiste ahorita, hoy día todavía sigue siendo muy general, aunque ya encontramos muchos casos de robots, por decirlo de alguna manera, ya muy 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 concretos, muy específicos para atender ciertos temas y ciertas particularidades de ciertos grupos, de ciertos sectores, que seguramente ahí va a seguir teniendo mucho más campo de acción la inteligencia artificial, ¿no? Porque estos robots que nosotros vemos, inclusive me he dado cuenta que muchos de estos que siguen desarrollándose, pues ya empiezan a crear incluso hasta subsalas por decirlo de alguna manera, secciones o subsalas o ciertos apartados donde tú puedes ir y consultar ciertas cuestiones muy particulares. Mira, el otro día comentaba un profesor un ejemplo y me gustó porque tiene mucha aplicación y está muy relacionado con esto que estamos comentando, ¿no? Cuando hemos preguntado que si la tecnología ayuda o afecta aquí en este caso a la educación, él lo comentaba de esta manera, decía, mira, es como cuando se inventó un cuchillo, ¿para qué se inventó? Bueno, pues se inventó para facilitarnos las cosas, picar los alimentos, la carne, cortar, quizás por ahí cazar algo, pero también tiene su lado negativo, porque un mismo cuchillo puedes hacer daño a una persona. Entonces es lo mismo que tenemos aquí, también tenemos una tecnología que si hacemos mal uso de ella, pues desde luego los efectos son negativos, ¿no? Como cualquier otra tecnología. Siempre se ha dicho lo mismo de las tecnologías, que tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Desde que yo era niño le decían a uno, no veas tanta televisión porque, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, entonces nada más con algunas otras cuestiones más avanzadas.
Ahora es no veas tanto tu teléfono, ¿no?
Exactamente. El asunto aquí entonces, como bien lo acabas de hacer notar, es la dependencia que generamos sobre ciertas cuestiones, ¿no? Yo diría, y desde luego aquí tendríamos que todavía pilotear algunas cuestiones en algunos programas para ver qué tanto funciona y ver sus resultados, pero de entrada yo diría que es muy útil para el docente desde la perspectiva de que no en todas las clases, pero en sus planeaciones para ciertos temas sí podemos solicitarle a los alumnos, a ver, jóvenes, pues ahora vamos a ir a usar la inteligencia artificial, vamos a elaborar un prompt, vamos, que tenga estas características, porque buscamos esta información, ¿no? Y entonces en ese sentido también estamos dotando a los alumnos para desarrollar esa habilidad de plantear preguntas, de formular preguntas interesantes, porque nosotros sabemos que también uno de los factores por los que uno se llega a conocimientos, pues es haciendo preguntas, pero haciendo preguntas cada vez más sofisticadas o más complejas o más precisas, por decirlo así. Entonces, a mí me parece que es fundamental y yo no quisiera perder la oportunidad de hacer esto, por lo menos en mis planeaciones, te digo, no abusando, porque también corremos el riesgo, como yo siempre lo he dicho, de vernos muy encantados por la tecnología y querer hacerlo en todo momento. Yo recuerdo hace algunos años que en algunas sesiones y cursos que yo iba, siempre ponían un Kahoot, ¿no? Y yo decía, oye, pues está bien, pero que ya no abusen. O sea, todas las clases un Kahoot, ¿no? Pues está bien como un recurso pedagógico, un recurso interesante, creativo, pero no puedes estar abusando. Pues es lo mismo.
Que es también, por ejemplo, leía hace tiempo en el periódico El País de España, de un profesor que decía, yo no uso PowerPoint, porque también se llegó a abusar, ¿no?, del PowerPoint en su momento, ahorita también ya pareciera obsoleto, hay cosas más creativas, más novedosas, pero sí es como encontrar un recurso que se explota y luego se sobreexplota, ¿no?
Sí, ahora, aquí supone dos cosas, ahorita, si nos agarra el corte, podemos seguir profundizando, sí, al regreso. Pero mira, supone, primero, que el docente las domina. Uh-huh. Que el docente tiene un conocimiento, pues, ni siquiera, digamos, básico, más amplio de las tecnologías. Porque entonces, ¿cómo va a quererlas utilizar si no las domina? Uh-huh. Hemos documentado ya mucho eso, pero si quieres, ahorita, después del corte, podemos ampliar la explicación sobre esto y para digamos ampliar un poco la explicación al respecto, ¿no?
Me parece muy bien, Roque. Vamos a ir entonces al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Ah.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta hablando de la inteligencia artificial y su uso dentro del proceso educativo. Y bueno, comentabas, Roque, la necesidad de que los profesores estemos capacitados para poder utilizar esa herramienta, que puede ser fabulosa, pero que también puede caer en abusos, ¿no?
Fíjate que ahorita te comentaba, mira, nada más para mencionar algún dato que es muy revelador de esto que estamos comentando. Recientemente aplicamos una encuesta entre estudiantes y docentes y le preguntamos a los estudiantes, ¿qué tan frecuente usas la inteligencia artificial en tus tareas, en tus actividades escolares? Pues mira, el 99% de ellos nos dijo, pues prácticamente el 100%, nos dijo que, o nos dice que, la usan de 2 a 3 veces por semana para hacer estas actividades. El 99%. Y le preguntamos a los docentes qué tan frecuente usan la inteligencia artificial en sus clases, y solamente el 22%, cerca del 23% nos dicen que la usan. Es decir, sigue habiendo todavía una, bueno, para empezar hay una brecha muy grande, ¿no?, entre el uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes y los docentes. Pero sigue habiendo todavía, pareciera, un rechazo de los docentes de incorporar la inteligencia artificial en su práctica docente. Nosotros creemos que es porque no, por el desconocimiento, por la falta de capacitación. Porque mira, también hemos documentado esto, y yo lo he visto en varias instituciones educativas, que todo el tiempo están ofreciendo cursos de inteligencia artificial. Bueno, no cursos, charlas, pláticas, pero están muy desestructuradas. Hoy por la mañana comentaba con un profesor y decíamos, no, es que hace falta, pero hace falta un buen diplomado, un buen curso amplio sobre todas sus aristas de la inteligencia artificial, donde se les, no solamente se les enseñe el dominio técnico a los docentes, sino también la perspectiva pedagógica, cómo usarla, sobre todo eso, que es el interés, ¿no? Cómo aplicarla y sacarle provecho, de manera que no se convierta en un distractor, sino más bien en un elemento aliado de los docentes. Entonces, creo que ahí sí debe de haber un esfuerzo de las instituciones, por lo menos yo no he visto, si alguien del público sabe, pues que nos diga, sobre todo cursos muy, muy accesibles, pero completos, de todas sus particularidades, y sobre todo muy específicos a la enseñanza, ¿no? A la enseñanza, en este caso de la educación superior, pero puede ser a cualquiera de los niveles. El otro día también platicaba con una profesora de educación primaria y dice, no, pues algunos de mis niños ya están empezando a usar el chat GPT. Y digo, oye, ¿y los docentes saben usarles? No, pues ni siquiera saben qué es eso. Entonces, imagínate, o sea, aquí debemos de partir desde esa visión. No sé por qué razón ha habido por mucho tiempo en algún recelo por la tecnología. Finalmente, yo creo, como bien platicábamos desde el ejemplo que yo te daba, pues bien usada es un buen factor, un buen uso. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son las cosas que luego algunos detractores del uso de la inteligencia artificial nos han manifestado? Mira, por un lado, que también tiene mucho, mucho sentido, por un lado dicen, es que es puro plagio. Mucho plagio. Bueno, pues hay que concentrarnos en combatir eso. Claro. Es decir, si vamos a usar la inteligencia artificial, pues hay que exigirle a nuestros estudiantes qué de esas cosas deben de hacer con inteligencia artificial y sobre todo que lo referencien de manera correcta, ¿no? También para decirle a algunos de nuestros lectores, pues, mira, esto lo hice con inteligencia artificial. Sin embargo, la interpretación y la conclusión y todo esto, pues, no es de inteligencia artificial. Porque, mira, aquí sucede algo que nosotros hemos documentado mucho. Cuando uno es muy joven, le cuesta a uno trabajo, a veces interpretar, a veces escribir. Yo, por ejemplo, en mis clases a veces le pido a los muchachos, a ver, ya hicimos este gráfico, ya hicimos esta tabla, pero explíquenla, descríbanla. Pues les cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que en ese sentido la inteligencia artificial sí nos ayuda. ¿Qué significa? Que no, que yo le puedo compartir alguna información y pedirle que me haga algo, pero luego yo regresar y yo elaborarla de acuerdo con las ideas que yo traía también, no tomarla por hecho. Ese sí es el riesgo justamente, y a lo mejor, si no es bien cuidado, pues efectivamente sí está mal, y yo casi casi estoy seguro que pues muchos de los trabajos que están entregando los alumnos son así. ¿Qué significa esto? Que también es un reto muy grande para las instituciones y para el mismo docente. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el tipo de actividades que solicitamos a nuestros estudiantes, porque seguramente, pues, como ahorita comentamos, pues, como están tan encantados con la tecnología, todo quieren resolver con eso, ¿verdad? Fíjate, nada más por citarte un caso, en la mañana platicaba con un profesor de inglés que imparte la enseñanza del inglés, y le decía, oye, pues, es que ya no tiene sentido que estas tareas los ejercicios te los están resolviendo con inteligencia artificial. ¿Cómo le podemos hacer? Ah, bueno, pues ellos combaten mucho eso porque le piden a los chicos que pasen al frente y hablen y expresen, y no, entonces de alguna manera creo que son cositas que el mismo docente, con su experiencia, de acuerdo con su asignatura, porque pues todas las asignaturas y los programas son diferentes, cada quien tiene que ir viendo poco a poco cómo incorporarla en este sentido, y siendo muy cuidadoso pues con la evaluación, y también dejando muy claras las reglas, ¿no? Es decir, si yo les comenté que no deben de usar la inteligencia artificial y lo hacen, pues este trabajo tiene cero, ¿verdad? Porque así quedó establecido desde un principio. Entonces, me parece que en ese sentido, más que miedo, debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución. Pero no se puede tener eso si no somos especialistas nosotros como docentes, ¿no?
Claro. Que bueno, estaba pensando que en ese sentido, en las humanidades, que se tendría que subrayar, creo, más tener un impulso, generar un impulso en el pensamiento reflexivo y crítico, ¿no? Que, por cierto, creo que a veces también se ha usado un poquito del asunto de lo crítico, porque yo digo que de alguna manera se piensa que lo crítico tiene siempre una dimensión destructiva, y en ese sentido los jóvenes pueden ser hipercríticos, ¿no? Y devastar muchas realidades de una manera, yo diría, a veces irresponsable, ¿no? Pero si lo pensamos más bien también de generar un pensamiento divergente que plantee alternativas, y que sobre todo, una vez que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos arroja una gran cantidad de datos y de hechos, bueno, ¿qué nos dice eso para el presente, por ejemplo, ¿no? En una perspectiva de hacer una evaluación o un balance, donde tendríamos que dar una respuesta ya más bien personal, ¿no? En ese sentido, sí creo que, como subrayabas tú, el diálogo es fundamental, ¿no? Porque cuando tú ya, como docente y entre ellos mismos en la comunidad estudiantil, se genera un diálogo, puedes percibir quién está utilizando esta herramienta en un sentido creativo y quién nada más lo encuentra como una forma de salir al paso de una obligación escolar, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, yo hace un momentito comentaba que depende de las asignaturas. Por ejemplo, si yo enseño estadística, pues lo primero que debo enseñarles es la raíz, de dónde surgen los resultados, los indicadores, ¿no? Ir calculando, digamos, todo a mano. Luego algunos docentes lo que hacen, dicen, ah, bueno, y luego les enseño también con Excel. Ah, okay. Y luego, y al final dices, y también les enseño con inteligencia artificial. Entonces ya les enseñaste de las tres maneras. Oigan, ya vieron cómo, de dónde surge este dato, porque lo fuimos sacando de manera manual, por decirlo así. Luego lo sacamos con Excel y luego lo sacamos con inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? No, pues no hay diferencia. Ah, mira, en este caso está muy preciso. ¿Cuál es? A veces se encuentran diferencias. Entonces, ahí vamos también enseñando un poco a los muchachos a ser muy críticos, ¿no? Porque mira, otra de las críticas por las cuales algunos docentes o algunas instituciones están en contra del uso de la inteligencia artificial en las clases, sobre todo pues de algunos profesores o incluso directivos, pues tiene que ver porque dicen, no, es que no ayuda a pensar a los jóvenes, no ayuda a pensar. Yo creo que aquí tiene mucho que ver cómo la usas. En el uso está el tema, porque y desde luego en tener también una buena guía, una buena orientación. Un muchacho por sí solo, si le pedimos que investigue un tema del cual no es especialista, pues lo puede asumir como bueno, pero para eso está el docente como guía, para decir, no, mira, esto que nos dio aquí no es verdad. Entonces, en ese sentido se va entrenando un poco al joven en ser un poco crítico con la información que va recibiendo. Pero para fortuna de nosotros, Falcón, mira, eso nos hemos encontrado en muchos estudiantes, ¿eh? Sobre todo los estudiantes de áreas como las de ingenierías, de áreas de las duras, están siendo ya muy críticos y dicen, no, esto que me está dando no es cierto, tiene mucho sesgo, le pido cosas y me da otras que no le pido, y ya han encontrado mucha diferencia. Entonces se van haciendo muy críticos y muy selectivos, y también van desarrollando pues esa habilidad, porque finalmente de eso se trata. Pero pues yo creo que finalmente aquí lo importante es, porque nos estamos basando en que los muchachos aprendan basándose en preguntas. Basándose en preguntas. Y estas preguntas, así como se las hacen a robots, se las pueden hacer a cualquier persona.
Entonces, a un experto, ¿no?
Ajá. Entonces lo que van aprendiendo es eso. Van aprendiendo a hacer preguntas, a cómo preguntar, a qué preguntar, y luego pues al mismo tiempo van encontrando toda una serie de filtros, ¿no? Van encontrando información que les arroja pues el robot y no les permite lo que ellos buscan, pero van filtrando.
Así es, pues vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta y pues creo que uno de los puntos también claves de esta problemática es cómo el uso de la inteligencia artificial también puede marcar diferencias, ¿no? en toda comunidad, ¿no? Así como el acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Entre quienes tienen y no tienen el internet, y que puede reflejar una estratificación social desigual, ¿no? En ese sentido, Roque, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a identificar y abordar esta desigualdad en la educación?
Pues mira, muchas de estas cosas que nosotros anteriormente hacíamos con el uso de, pues primero la construcción o la obtención de alguna base de datos sobre diferentes elementos que caracterizan a toda una población, ¿no? En este caso de estudiantes. Pero nosotros anteriormente pues hacíamos uso de algún software y todavía pues para poder sacar algunos patrones, algunas tendencias. Hoy día lo seguimos haciendo, pero al mismo tiempo también usamos la inteligencia artificial, porque como tú bien sabes, pues finalmente la tecnología es productividad, ¿no? Es hacer lo mismo, pero más rápido. Entonces, muchas de estas cosas con la inteligencia artificial, si yo tengo una buena data ya trabajada previamente, yo puedo pedirle al robot que me genere ciertas características, ciertos patrones, que me diga cuáles son los estudiantes que están en riesgo de acuerdo a ciertas características, por qué medidas puedo implementar de manera preventiva, cómo atenderlos, cuáles son los que estarían en ciertas circunstancias. Entonces, en ese sentido, yo tendría algo muy rápido. Por mencionarte ahorita alguno, mira, por ejemplo, en la tutoría, que ahorita nos estamos moviendo mucho en ese campo, pues es muy fácil, porque si yo tengo toda una data, que hay que subrayar, Falcón, no le compartimos al robot datos personales, le compartimos información de manera general, pues, y yo le pido que me calcule ciertas cuestiones que yo quiero saber sobre el estudiante, que lo pondrían, digamos, de alguna manera en riesgo para continuar sus estudios, pues por supuesto que es muy útil. Entonces yo ahí tengo un asistente virtual inmediato que con mi expertise yo puedo decir, ¿sabes qué? Lánzate a tomar este curso urgentemente porque lo necesitas, ¿no? Y entonces puedo implementar acciones ya muy concretas, que, como te digo, desde antes se podían hacer, pero ahora es mucho más rápido con el uso de inteligencia artificial. Y me ayudaría, pues, digamos, si antes atendía 10 personas por día, pues ahora seguramente puedo atender por lo menos el doble, ¿verdad? De esa manera, y además muy muy preciso y llevando todo unos registros. Yo he visto en algunas charlas que he asistido que incluso hasta para usos médicos, los mismos doctores con sus bases de datos, como ya te comenté, si compartir información, pues hacen diagnósticos de la data de cada uno de los pacientes. Es muy útil en ese sentido.
Claro. Y en esa perspectiva, ¿cómo podría la inteligencia artificial fomentar la colaboración entre estudiantes? ¿Podría esto también ser un incentivo para el trabajo en equipo?
Sí, de hecho lo es, porque incluso en algunos proyectos que hemos hecho les pedimos a los chicos, a ver, pero como requisito fundamental, antes se va a poder usar inteligencia artificial, pero como requisito fundamental es, primero, que trabajen en equipos, luego que investiguen la información, se reúnan y platiquen sobre los contenidos para que haya toda esa transferencia de información y colaboración entre ellos, ¿no? Para desarrollar también esas habilidades de cooperación, de liderazgo entre ellos. Y luego, a partir de ahí, que vayan ahora sí integrando la información. Yo creo que esto es fundamental, como tú bien lo dijiste, es decir, no por usar inteligencia artificial tenemos que ser muy individualistas, pues finalmente la mayoría de los proyectos son en equipo y desde luego cuidando, pues, que todos participen, ¿no? No que alguno o algunos tomen protagonismo. Eso ya depende de cada una de las rúbricas o las formas de evaluación que plantee cada uno de los docentes. Entonces ahí me parece que puede ser un buen aliado, puede ser una buena herramienta complementaria. Ojo, aquí decimos complementaria, no debe de sustituir para nada todo lo que viene haciendo el docente, pero sí puede ser complementario.
Claro. Oye, y hay una pregunta clave aquí que está siendo motivo de que varios expertos en el campo de la inteligencia artificial estén pidiendo una pausa, dicen ellos, en el desarrollo de la inteligencia artificial o en el uso, ¿no? Por aquello de las consideraciones éticas, ¿no? Hay una preocupación, decíamos, de que así como la inteligencia artificial nos puede ayudar a solucionar muchos problemas, pues también puede crear otros, ¿no? En ese sentido. Sobre todo, bueno, en el imaginario social ya ves que hay mucho de la fantasía alimentada por el cine en gran medida desde hace tiempo, de que los robots se puedan independizar, ¿no? Y entonces compitan contra el ser humano en un sentido negativo, ¿no? Pues ahí pareciera que esta sensación, ¿no?, de que se nos puede ir de las manos. ¿Cómo verías tú este asunto?
No, sin duda, es decir, sin duda, pues tú sabes que, como bien comentamos ahorita, la tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo. Este lado negativo, pues seguramente también, lo queramos o no, pues también a alguien le llama la atención para hacer daño a alguien más, es decir, a aprovechar los audios, las imágenes, para manipularlas con otros fines, ¿no? Pero para beneficio también de nosotros, también hay ciertas personas, o hay muchas personas ya muy interesadas y desarrollando tecnología para detectar este tipo de cosas que son hechas maliciosamente, con dolo, con intenciones de hacer daño. Y seguramente pues también todo esto va a ir creciendo, es decir, vamos a ir también notando, porque se va desarrollando la habilidad. Hay gente que ya ve videos y dice, no, eso lo hiciste con inteligencia artificial, o ve alguna imagen, no, eso. Aún a pesar de que muchas ya son muy precisas, ¿no? Y si sigue creciendo, pues también la cantidad de software que detecte estas cuestiones, pues es para beneficio de nosotros mismos. Es decir, de alguna manera tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos tomar todo por hecho. Pero, pues, como comentamos, aún así hay quienes se las arreglan, se las averiguan para poder, pues, sobre todo a ciertos sectores, ¿no?, que son un poco más fáciles de manipular.
Claro. Pues sí, ahí yo creo que también habría que ser muy prudentes, ¿verdad?, para no caer en alarmismos que nos lleven a suprimir, ¿verdad?, o a cancelar la inteligencia artificial, ¿no? Hay otro punto ahí también importante con respecto a la evaluación del rendimiento académico. ¿Cómo puede la inteligencia artificial influir en esa situación?
Pues mira, yo he notado que hoy día, sobre todo porque la inteligencia artificial al mismo tiempo se puede o se está pudiendo usar en muchas aplicaciones, con muchas otras plataformas, ¿no? Son, uh-huh, son muy amigables, por decirlo así. Esto significa que si tú estás usando un cierto programa, pues ahora lo puedes vincular con inteligencia artificial y te facilita el tema. Imagínate que tú tengas una cantidad de exámenes por evaluar y estés cargado de chamba como docente, y que tú digas, pues esta lo subo aquí a esta inteligencia artificial y me los califica, ¿no? Yo subiéndole previamente, pues, qué criterios, cuáles son. Y entonces eso desde luego te facilita, te ayuda mucho, mucho las cuestiones. Ahora bien, aquí yo lo que yo veo aquí también importante es que estas instituciones, las instituciones de educación superior, pues deben también, digamos, aunque no lo queramos, lo que hemos visto nosotros últimamente es que los aprendizajes ya no deben de ser tan cerrados. Hoy día los planes de estudio, la currícula, pues debe de irse flexibilizando un poco, uh-huh, para ir dando cabida y apertura a todas estas tendencias, porque finalmente pues ahí van a estar, y las instituciones que aunque no lo quieran o se resistan, pues entonces van a ir quedando un poco alejadas de estos temas, porque va a seguir proliferando, ¿eh? Nosotros lo vemos que día con día sigue avanzando y cada vez con mayor potencia y fuerza. Ahora, no es la panacea, esto lo venimos aclarando con mucho, no es la panacea, no es lo mejor, pero sí es una muy buena herramienta. Es decir, Y el otro día comentaba un profesor, y con mucha razón, en una charla de finanzas, ¿por qué, si dicen ustedes que es una maravilla, entonces por qué no la usan los inversionistas en la bolsa de valores, ¿no? Para invertir su dinero en ciertos instrumentos financieros. Pues ya vemos entonces que también tiene algunas limitantes y algunas cuestiones, pero finalmente, por lo menos en la educación, nosotros hemos visto que es muy útil. Facilita mucho algunos de los procesos, y hay que ser muy cuidadosos. Creo que esa es una de las conclusiones adelantadas. Vamos a usar inteligencia artificial. Primero, hay que prepararnos, hay que conocer cuál voy a utilizar, bajo qué criterios, y luego hay que ser muy cuidadosos cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a evaluar, ¿verdad?
Eso es. Sí, porque también yo creo que hay una situación de desigualdad de acceso en el uso de esta realidad que puede llevar a que, por ejemplo, ciertas corporaciones hagan un mal uso de la misma, o un uso segmentado también de la misma, ¿no? Pero pues ahí es donde yo no sé si esto sea posible en la comunidad científica internacional, hacer un pacto como el que se hizo en Europa en el tiempo que surgió la clonación, que dijeron, ahorita con humanos no, ¿verdad? Bueno, y hasta la fecha, ¿no? En esa perspectiva, ¿no?
Mira, yo creo que a mí lo que me preocuparía un poco es que muchas de estas inteligencias artificiales que tenemos se vayan convirtiendo en muy lucrativas, es decir, que para tú poderlas usar tengas que pagar, y en ese sentido pues claro, se reproduciría la brecha digital. Si sigue como hasta ahorita, que sean muy abiertas, muy muy francas, por decirlo así, pues creo que en ese sentido es muy democrático todavía el asunto, el acceso, y entonces yo apelo a que sigan siendo muy abiertas para que todo el mundo la siga utilizando.
Muy bien, pues vamos al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta con el doctor Ernesto Roque Rodríguez, doctor en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, actualmente en una estancia postdoctoral en el CULAGOS de la universidad. Y pues este es un programa previamente grabado, por si se incorporaron un poquito más tarde del inicio. Y vamos a este último bloque, hablando de la inteligencia artificial y la educación. Y una pregunta que creo que podría ayudarnos a pensar que el uso de la inteligencia artificial puede ser benéfico para sectores vulnerables como la gente con necesidades especiales. ¿Cómo podría ayudarle, apoyarle a este sector del estudiantado en ese sentido?
Pues mira, se han ido desarrollando algunas inteligencias artificiales muy muy concretas, muy aplicadas a estudiantes con este tipo de necesidades, y hemos encontrado que finalmente tienen mucha aplicación y son muy útiles para ellos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de una chica que tiene una necesidad especial, y yo me he apoyado para atenderla en inteligencia artificial, y además ha sido un motivante para ella, ¿no? Un motivante para ella porque le ponemos audios y se está convirtiendo como en un asistente personal, privado, personalizado, que le está resolviendo las dudas, ¿no? Basta con conectarle ahí una computadora y nada más irle diciendo, pues, las instrucciones muy básicas.
Entonces, ¿su proceso es a distancia?
No, es personal, pero pudiera ser a distancia porque la tecnología sí lo facilita. Entonces creo que si nosotros replicáramos esto que te digo, hoy día todavía sigue desarrollándose, pues imagínate la utilidad, ¿no? Claro. La utilidad tendrías prácticamente, no sé si decirlo así, pero tendrías prácticamente un profesor junto a ti, sí, para resolverte muchas de las cuestiones muy importantes. Yo creo que en ese sentido, pues, es una ventaja bastante grande y esperemos que se siga desarrollando para bien y atención de estos sectores, ¿no? De estos sectores muy concretos que es un reto. Es un reto cuando uno los ve en las instituciones educativas, sobre todo para los temas de movilidad.
Claro. Sí, que también, digo, ahí también está otra situación de también cómo integrar a la persona en un contexto de sociabilidad, que también es necesario, pero definitivamente que plantearlo a distancia le ayudaría muchísimo. Pero sobre todo, como dices tú, si hay cierta necesidad especial de tener más cerca a un tutor que al profesor que ves una o dos veces por semana, pues es maravilloso, ¿no?
Sí, mira, de hecho, me parece que inclusive, pero este campo lo tendría que desarrollar más desde esta perspectiva de los diseños instruccionales en estos programas a distancia. Imagínate el potencial que tienen al incorporar la inteligencia artificial para poder atender a todos estos sectores, ¿no? Uh-huh. Un buen diseño instruccional que incorpore además la inteligencia artificial, pues imagínate el potencial y toda la cantidad de beneficios que pudiera traer, pues no solamente para estos sectores, sino inclusive pues para todos los estudiantes.
Claro. Oye, y en ese sentido, bueno, ya es una realidad de la inteligencia artificial que puede que se haga este paréntesis o esta pausa que algunos están pidiendo, pero es innegable que el desarrollo va a seguir y va a ser vertiginoso, yo diría, su crecimiento. Pero en esa situación, ¿cuáles son las habilidades que para este siglo XXI tú piensas que se deben de desarrollar en el proceso educativo?
Pues mira, de manera paralela, aun cuando esta habilidad del uso de herramientas tecnológicas, del desarrollo de pensamiento crítico y las habilidades de cómo hacer preguntas para encontrar respuestas que andamos buscando, pues además de eso yo creo que se va a seguir desarrollando de manera paralela todas estas habilidades que rescatan y de buena manera pues toda la cuestión de valorar más al ser humano, a la persona como individuo por arriba de la misma tecnología, ¿no? Van a tomar mucho más fuerza también justamente por eso, porque tenemos de referencia el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, que a veces para los críticos pues dirían, no, concentrémonos en el individuo, nos interesa cómo piensa, cómo socializa, cómo juega, cómo convive, con quién lo hace, de qué manera lo hace. Entonces creo que esos temas también, esas habilidades, pues seguramente van a tomar también mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Entonces son dos vertientes que de manera paralela se van a mover en la misma dirección y ni siquiera separadamente, van a ir ahí muy junta una de la otra, porque ambas son muy importantes y ambas son necesarias para estos próximos años que vienen.
Eso es. Pues una pregunta con la que podríamos ir cerrando toda esta problemática, creo yo, es ¿cómo percibes tú el futuro de la educación superior en un mundo cada vez más influenciado por la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que desde las mismas políticas, desde las mismas instituciones, como que nos hemos rezagado. No sé si sea una percepción, y espero que sea una percepción mía y nada más equivocada, como que nos hemos rezagado un poco con estos temas. Quizás por la incomprensión, quizás por el pánico, quizás porque no queremos ser los primeros, o quizás porque a veces no nos conviene. Pero a veces la percepción es como que nos hemos detenido un poco y queremos ver que alguien más dé el paso para poder nosotros darlo. Yo creo que las instituciones que vayan a la vanguardia, que vayan al día y sin olvidar, como te comentaba, el tema fundamental, que es el centrarse en el ser humano, en la educación del ser humano, pues creo que ahí está un factor de éxito.
Ahora, yo quisiera en este sentido traer al cierre el debate, por un lado, el aspecto laboral, ¿no? Ya ves que se ha hablado de que la inteligencia artificial va a acabar con varias profesiones o las va a obligar a replantearse, ¿no? Y una de ellas es el papel del docente. Y por otro lado, está también esta cuestión de el mismo proceso educativo que se ve alterado con estudiantes que ya van a aprender de una manera diferente y van a enfrentar también de otra manera la realidad que les rodea y todos sus problemas, ¿no? Y concretamente, pues pareciera que la famosa galaxia Gutenberg va a ser ya superada por la galaxia de la inteligencia artificial, y en ese sentido, por ejemplo, las bibliotecas con libros físicos pasarían a la historia, ¿no? Que de hecho, pues ya se está viendo, ¿no? En los que trabajamos en campus educativos, vemos que los estudiantes cada vez van menos a las bibliotecas porque no le ven sentido, y sobre todo también porque van a encontrarse con libros que si están más actualizados son de 5 años para acá, ¿no? Pero a veces hay libros ahí de 20, 30 años que son referentes, pueden ser, pero que ya no tienen un sentido para la actualidad, ¿no? No digamos de los clásicos, ¿no? Esto es todo un reto para el campo de las humanidades, como tú sabes, ¿no? ¿Qué pensar de si es necesario todavía leer a Platón o ya más bien le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga una síntesis muy bien hecha de un libro específico y nos ahorramos una lectura que algunos, creo yo, juzgamos como necesaria, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
Mira, acabas de decir algo, híjole, muy interesante, pero yo creo que yo terminaría con una frase que, recuerdo una anécdota de un profesor mío que tuve por ahí cuando yo era estudiante. Uh-huh. Sobre todo lo saco a colación por lo que comentas de si van a seguir o no leyendo los estudiantes. Mira, yo creo que este tema, fundamentalmente, aun cuando yo le pueda pedir a la inteligencia artificial que me arroje los principales elementos del libro tal, del artículo tal, pues yo creo que lo bonito de esto es leer de manera completa el trabajo, el libro, el documento, porque a los que nos gusta leer y lo disfrutamos, yo creo que lo disfrutamos solamente haciéndolo así, letra por letra, palabra por palabra. El hecho de brincarme todo lo bonito de la lectura, pues no me implica para mí un deleite, un placer, por decirlo así, de la lectura, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no creo que venga a sustituir, ¿verdad? En todo caso, y ciertamente tienes mucha razón, muchos de los roles tendrán que ir cambiando. Así lo he visto también yo cuando he ido a las bibliotecas, sobre todo las públicas, que muchas de ellas las veo vacías. Tendríamos que ir pensando y siendo creativos en cómo explotar más estos espacios desde estas nuevas tendencias y desde los nuevos usos de la tecnología, pues finalmente ya está ahí la infraestructura.
Claro. Sí, hay muchas bibliotecas que en algunas partes se están volviendo como centros recreativos, por decirlo así, para atraer a la juventud, ¿no? Y que encuentren ahí un esparcimiento, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Ernesto Roque Rodríguez, por ayudarnos a pensar más críticamente esta realidad.
Muchas gracias y pues nos estamos viendo.
Así es. Gracias a ustedes. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les espero el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.